Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Sanidad pedirá este lunes el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La oleada de gripe, gripe A y coronavirus, lo estabas comentando hace unos instantes, ha saturado los hospitales durante estas Navidades y el pico se prevé tras el regreso al trabajo y a los colegios esta misma semana. El nivel de incidencia se ha disparado durante estas fiestas en un 75%. Sanidad se va a reunir con esas comunidades autónomas. El gobierno les va a pedir restablecer la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud después de que ya lo hayan hecho en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Juan Pablo Torres es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y ha hablado en COPE sobre ese repunte de enfermedades respiratorias.
La tercera o cuarta semana de enero se verá el pico de la gripe. Esto, bueno, es un poco lo que veíamos previamente a los valores prepandemia, ¿verdad? Entonces estamos viendo un poco la realidad epidemiológica habitual, que fue un poco alterada por la incursión de la infección por el COVID-19, ¿no?
Este lunes comienza la cuarta y última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. En las últimas horas todos los vuelos programados han salido y la puntualidad ha sido del 82% en toda la red según la compañía. Pero, por ejemplo, el Celta de Vigo, el equipo de fútbol que regresaba desde Bilbao en avión a Galicia después de jugar en Copa del Rey contra el Numancia, han tenido que volver en autobús. De hecho, los aeropuertos más afectados han sido los de Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, en los que centenares de se han quedado sin viajar con sus dueños. Juan Cierco es el director corporativo de la compañía hablando sobre esta situación.
Reconocemos desde Iberia que ver una imagen con centenares de maletas apiladas en una sala es muy llamativo, pero los propios sindicatos reconocieron que el viernes se quedaron en tierra 750 maletas. El viernes, solo el grupo Iberia transportó 30.000 maletas. Ese es el contexto en el que estamos hablando.
La ley de amnistía reabre esta semana la actividad parlamentaria de 2024, que se retoma con riesgos para el gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello ante la amenaza de su socio Junts de votar en contra de los decretos que el Ejecutivo debe convalidar y que incluyen, por ejemplo, medidas para frenar la inflación o para subir el subsidio por desempleo. Y hablando de economía, el Ministerio de Trabajo se va a reunir este mismo lunes con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo para este 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empezamos una semana en la que vamos a sufrir un desplome de temperaturas en prácticamente toda España. Vamos a repasar la previsión del tiempo. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
Un temporal que ya se está notando de manera especial en algunas comunidades en forma de nieve.
Efectivamente, nieve y frío protagonizan junto al viento este lunes 8 de enero. Las temperaturas disminuyen en casi todo el país. Donde más se va a notar es en la zona norte, con especial atención a los 8 grados bajo cero que pueden alcanzar en el Pirineo aragonés. En cuanto a las lluvias, precipitaciones en las primeras horas del día por el norte y a lo largo de la jornada se irán extendiendo por el resto de la península. Y atento, porque va a comenzar a entrar una nueva borrasca por el oeste, aunque hasta el miércoles no tomará gran fuerza. En Canarias, tiempo estable, al igual que en Ceuta y Melilla, donde el cielo se nublará al final del día. Y lo que comentábamos, la nieve va a ser protagonista de este lunes, sobre todo en el Pirineo, zona Cantábrica y Sierra Nevada. Además, a esta hora, es la principal causa de los cortes en carreteras secundarias, siendo Cantabria y Navarra las comunidades más afectadas.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy entretenida de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Que es verdad, hasta las 6 vamos a estar aquí, pico pala, acompañando a la gente. Le daremos la del pulpo como todos los lunes y como todos los días a Herrera a eso de las 6:10 de la mañana. Y hasta entonces tendremos que contarte historias. Y a mí me gusta siempre comenzar las horas contándote historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola. La vida tiene siempre un punto de felicidad y un punto de esperanza que es muy digno de admirar y sobre todo de reconocer y de compartir. Es verdad que, bueno, pues todos tenemos un gran deseo que nos gustaría cumplir al menos una vez en la vida. Por ejemplo, viajar a un país en concreto, montar en globo, conocer a un ídolo, no sé, lo que sea. Pues bien, a esta noticia positiva que te quiero hablar es de la iniciativa La Ambulancia del Deseo. Desde que hace 5 años se dedica a cumplir los sueños de las personas enfermas en nuestro país. Bueno, pues aunque puedas pensar que son peticiones imposibles de realizar, la realidad es que muchos son tan sencillos como ver el mar, reencontrarse con personas queridas o incluso dar un paseo. Esta fundación lleva trabajando en nuestro país desde el año 2018, pero tiene su origen en los Países Bajos hace ya 16 años. En el año 2007 fue cuando un técnico de emergencias, por cierto, muchos técnicos de emergencias nos escuchan cada madrugada. Muchos técnicos de emergencias en cualquier rincón del mundo están escuchando este programa de radio, así que desde aquí siempre nuestro agradecimiento y nuestra admiración y reconocimiento. Estamos hablando de esos técnicos de emergencias sanitarias, que fue este en concreto el que se dio cuenta de la importancia que tenía para los pacientes que se encontraban en una fase final de la vida, pues cumplir su última voluntad. Así que con la ayuda de los voluntarios y con las ambulancias del hospital en el que trabajaba, fue el momento en el que fundó La Ambulancia del Deseo.
4 enamorados de nuestra profesión. Queremos montar un congreso de humanización en la atención del paciente en la urgencia, porque trabajamos todo en nuestra hospitalaria. Y viendo a quién llamar para que hiciese la charla magistral, pues encontramos a un técnico en emergencias sanitarias en Holanda que había creado la Fundación Ambulancia del Deseo allí. Nos enamoró la historia, entonces nos pusimos en contacto con él a través de correo electrónico. Nos dijo que estaría en nuestro congreso con su ambulancia.
Acabas de escuchar a Carolina Cánovas. Es una de las fundadoras de esta iniciativa y una de las organizadoras de aquel congreso. Pero es que fíjate, en los Países Bajos, desde el año 2007, han cumplido más de 20.000 deseos. Y en España, en estos 5 años, más de 200. Una de las personas que pidió ayuda a la Ambulancia del Deseo fue Ana. Ella quería ayudar a que su madre pudiera cumplir su última voluntad, que era volver al pueblo en el que había nacido, Vélez de Benaudalla, en Granada.
Lograr el deseo de que tenía mi madre de volver a su pueblo, de volver a casa, no era posible en avión, había que hacerlo en barco y después un traslado en ambulancia desde Valencia hasta aquí, porque mi madre tiene un problema en la pierna, no puede caminar. Entonces contacté con la Ambulancia del Deseo y ellos han hecho posible que su deseo se cumpla, el volver a su casa, a su tierra, a su pueblo que tanto echaba de menos.
Ellas viven en Mallorca y gracias a este proyecto consiguieron llegar hasta el pueblo granadino. Josefina, la madre de Ana, estaba emocionada.
Estoy contenta, he venido a mi pueblo a más de los 10 años. Quiero compartirlo con todos ustedes. Le pedía a San Antonio si me ponía bien, que quería venir a rendirle un homenaje.
Aunque normalmente tienen tiempo para organizar todo, en algunos casos tienen tan solo 24 horas para cumplir el deseo. Carolina recuerda a algunos con mucho cariño. Por ejemplo, un padre que pudo acudir a la boda de su hija o a un niño de 12 años que vio a su equipo de fútbol jugar en directo desde el estadio. Hay muchos de estos deseos que son tremendamente especiales y lo más curioso es que la mayoría son muy sencillos de cumplir.
La mayoría de los deseos son cositas sencillas, son cosas que hacemos nuestro día a día de manera normal y no le damos la importancia de esas cosas hasta que nos llega una enfermedad, un problema y que pues sin ayuda no podemos realizarlos, como ir a ver el mar, dar un paseo por el parque, ir a comer en familia, como te digo, cosas muy, muy, muy sencillas.
Y es que en total la fundación cuenta con 3 ambulancias y 150 voluntarios, la mayoría son profesionales del ámbito sanitario y su trabajo es fundamental en la organización. Uno de esos voluntarios es Javier Alonso, él es técnico de ambulancia y lleva colaborando con la fundación desde hace 5 años y como dice, ese oficio le da sentido a su trabajo.
Al final en el trabajo siempre es atender a gente que está mala o en otras circunstancias y en cambio este tipo de ambulancia le da un poco de más de sentido a nuestro trabajo. Aquí es dar realmente nuestro servicio a una persona que lo necesita y poder darle alegría dentro de su estado de salud o de que esté encamado, lo que sea.
La Ambulancia del Deseo se dedica a cumplir los sueños de las personas enfermas en nuestro país y recuerda que puedes solicitar un deseo, apuntarte para ser voluntario o incluso hacer un donativo a través de su página web ambulanciadeldeseo.es. Estamos a lunes, ya es 8 de enero de 2024, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos si te acabas de despertar o si estás en tu jornada de trabajo. Hay muchos ponedores en activo que están poniéndole las calles a este lunes, donde celebramos pues los santos Lorenzo Justiniano y Pedro Tomás, obispos, y Beato Tito Cemán, sacerdote y mártir. Cristina Platero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vienen las temperaturas en el día de hoy?
Pues las temperaturas vienen frías, porque nos espera un día de transición hasta que mañana llegue una nueva dana. Ambiente muy frío en casi toda España, cielos nubosos en el norte peninsular y Galicia. Precipitaciones intermitentes en Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, que pueden ser de nieve en cotas muy bajas. Nubes en el norte de Aragón y Cataluña, con mucho frío y sobre todo viento. Lluvias en el extremo y este de Castilla-La Mancha, mucho frío y heladas en Castilla y León. Sol en Murcia y Comunidad Valenciana, que es donde prácticamente solo hay sol, y en Andalucía nubes y precipitaciones dispersas en el este de la comunidad y nuboso en el resto. En las islas también sol y nubes y temperaturas sobre los 15 grados. En la península las temperaturas más bajas están en Segovia, Madrid, León y Zamora. Y la más baja en los Pirineos con menos 2 grados.
Es impresionante la cantidad de temperaturas bajas que los ponedores, Cris, nos están enviando a través del WhatsApp del programa. Yo no me podía imaginar que en tan poco espacio de tiempo iban a bajar tanto las temperaturas.
Yo tampoco, la verdad.
Que es increíble, ¿eh?
Sí, sí. Están bajando y mucho, la verdad. Están siendo noches muy frías. Nos lo dicen también a través del WhatsApp del programa.
Sí, es alucinante. Luego, hasta las 6 de la mañana, claro, tenemos que hacer la ronda de ponedores, donde vamos a mencionar los trabajos de nuestra audiencia. A las 6 menos 10 hay que dar la del Pulpo Herrera, pero hasta entonces más cosas haremos, digo yo, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchas más cosas, Pulpo. Dame un segundo que me he perdido las hojas.
Ah, perfecto. ¿Lo tienes ahí a mano?
Sí.
Venga, mira. Es en la página 11. Venga, arriba, estoy. A la derecha, perfecto, lo tienes.
Pues mira, esta semana La Máquina del Tiempo vamos a recordar una de las figuras más importantes de la música de nuestro país, Camarón de la Isla.
Toma ya.
Además conoceremos la historia de una persona que se jugó la vida por conseguir ser feliz. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil.
No, no está mal, fíjate, hasta las 6 de la mañana. Y luego están los mensajes de nuestros ponedores. Hoy estamos preguntando en qué andas liado. Si estás trabajando, estás intentando dormir, si estás currando, estás en casa. Y sobre todo, las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias a todos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Garcés Rupino. Me llamo de San Fernando, Cádiz.
Cádiz. Te
escucho de varios años y me gustaría ser ponedor.
Ese
otro que estáis buscando para llegar a esa cantidad tan bonita. Yo disfruto mucho con el programa y te escucho hablar con Carlos Herrera. Y ya después, pues, escucho a Carlos Herrera toda la mañana. Venga, un abrazo.
El mejor programa que tenéis en la radio, Pulpo.
Buenos días, Pulpo. Un saludo desde Estocolmo, Suecia. Aquí un paisano peruano español. Llevo viviendo aquí 3 años y llevo un tiempo escuchándote porque me desvelo mucho por la madrugada. Y lo primero que hago es encender la radio, escucharte hasta que me vuelvo a dormir y después hasta las 6 casi. Bueno, pues un saludo, encantado. Vamos.
¿Qué tal? Buenas noches desde Zacatecas, México. Me encanta oír su programa, sobre todo cuando estuvieron los Hombres G, porque acudí a ver su concierto el 7 de diciembre en San Luis Potosí, México. Excelente concierto de Hombres G, pero antes los escuché con ustedes cómo cantaron, bueno, más bien cómo platicaron sus experiencias. Saludos, buenas noches acá.
Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de historias y sobre todo cómo siente cada uno de los oyentes este programa de radio. Me encanta. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Recuerda que la nota de voz que ya nos dejes hoy será la nota de voz que mañana martes escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y el poquito equipo que le queda a este programa de radio, porque prácticamente todos estamos malitos. Estamos unos de baja, otros que no están recuperados todavía, y la mayor parte con moco, con la voz tomada, en fin, constipaos.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti.
Gran canción y qué gran versión de Marisol. 5:16 de la mañana, 4:16 de la mañana en las Islas Canarias, en la cadena COPE. Le estamos poniendo las calles a este lunes 8 de enero. ¿Cómo han ido tus navidades? ¿Cómo han ido tus fiestas? Hombre, yo estoy leyendo historias muy bonitas y otras que me dan bastante pena, porque tenemos un oyente, por ejemplo, que pues que le ha fallecido su papá, y lógicamente pues Dani pues está pasando por un mal momento. Dice Pulpo, feliz año, aquí otra noche sin dormir, inquieto y bueno, afrontando la pérdida de mi padre hace pocos días. Ha tenido una gran vida y eso es con lo que nos quedamos, que le vamos a echar un montón de menos. Dice Pulpo, quiero que sepas que escucharte me ayuda mucho, me calma. He estado viviendo tiempo fuera de España y me he sentido solo en muchas ocasiones y me acompañabas lo más grande. Te mando un abrazo muy fuerte. Pues Daniel, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te acompañamos en el sentimiento y oye, que muchísimo ánimo y lo que acabas de decir tú, ¿no? Que le vas a echar mucho de menos y siempre en positivo. Las cosas bonitas que te ha dejado a lo largo de la vida tu papá. Un abrazo enorme, Dani. Más mensajes, Cristina, eso es un no parar.
Pues mira, Ángel, buenas noches, ponedores y equipo. Yo os escucharé a partir de las 5 y sigo con Herrera hasta las 7, que me voy al gimnasio. Me hacéis muy buena compañía todas las madrugadas. Un abrazo y gracias por seis como sois.
Muchas gracias.
Y luego, José, buenas noches a todos. Yo estaré por Burdeos, que vengo de Bélgica cargado y voy para Sevilla. Saludos.
Uh-huh. Uno más, Cris.
Pues mira, llegando a Mercazaragoza, Luis Pacheco.
Uh-huh. Eso es un totum revolutum. Aquí hay un montón de mensajes, cada uno con su historia. Trabajando, otros intentando dormir, otros comenzando la jornada y muchos trabajando desde hace unas cuantas horas. Las 5:18, 4:18 en Canarias. Claro, Milly Beth salió de Venezuela a principios del mes de abril, se fue con su marido y su hijo de tan solo 10 años. Claro, el objetivo, ¿cuál era? Pues era llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Milly Beth contaba que uno siempre sale de un país con unas expectativas que luego no se cumplen, principalmente porque el viaje es muy largo y también es muy costoso.
En algunos países, de verdad, que no hemos contado con apoyo de nada, porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande.
Claro, son 14 y 15 horas de viaje en coche con su hijo sobre las piernas y todo porque no tenían dinero para pagarle su billete. El gran miedo, su gran miedo, es saber si podrá cruzar la frontera sin que sean detenidos.
De verdad que ojalá que implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para no decir, verme, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de devolverlo.
Bueno, pues Milly Beth ha cumplido la primera parte del viaje, ha logrado atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de ahí ya es otra historia. Pasar o no pasar puede ser cuestión de dinero o de suerte, pero claro, llegar hasta la frontera estadounidense es cuestión de vida o muerte. Y a pesar de lo que hay en juego, son miles y miles de inmigrantes que se embarcan en un viaje que puede no tener retorno. Un viaje que te puede abrir las puertas del cielo, pero que te lleva también, en la gran mayoría de los casos, a los mismísimos infiernos.
Vámonos, nos vamos, adelante la pancarta, ya nos vamos.
Y la sangre clama justicia, y por eso caminamos. Vámonos, compañeros.
Bueno, pues ahora quiero llevarte a México, al estado de Chiapas, al sur del país, a algún punto cercano de Tapachula, una ciudad de unos 400.000 habitantes que se encuentra muy próxima a la frontera con Guatemala.
Ya le decía, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia Estados Unidos. Según medios locales, el contingente está conformado por más de 7.000 personas. En el grupo se encuentran menores de edad, personas embarazadas y adultos mayores. Se calcula que conforme avance el recorrido, el total de integrantes supere a los 10.000.
Bueno, un poco la caminada, cansado y todo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Todo se ha dado bien, caminamos seis horas, de las 6 de la mañana hasta ahorita a la 1, 7 horas casi. Venimos muy sufridos, nos han dado duro de lo que es Guatemala, para acá siempre nos han maltratado, que nos apoyen, que es verdad, es una situación que tenemos en el país, que estamos viviendo, que no se la deseamos a nadie.
Así están abriendo las televisiones mexicanas sus informativos. Estos inmigrantes, que algunas fuentes han cifrado en 10.000, salieron de la frontera con Guatemala en Nochebuena con el objetivo de llegar hasta la frontera de Estados Unidos.
Estamos aquí, señor, delante de ti, los migrantes pobres, señor.
Es triste, pues, por no estar con, digamos, la familia, ¿verdad? Y tener que caminar, pues, en este grupo.
Se trata de la mayor caravana migrante de los últimos meses. Desde que Estados Unidos cerró la frontera, el sur de México ha sido un tapón para detener a todos los cubanos, venezolanos, hondureños o peruanos que han dejado sus países para vivir el sueño americano. Claro, es que estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantenía retenidos esperando un trámite para acceder a un visado humanitario que nunca llega.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
Bueno, pues con unas elecciones estadounidenses en cuestión de meses, Anthony Blinken pretende negociar de urgencia medidas migratorias con el presidente mexicano López Obrador. El objetivo de todos es Estados Unidos y la última parada es México, pero el camino arrancó mucho antes. Argentina, Perú, Venezuela, Haití o Cuba son el origen de un viaje incierto. La ruta atraviesa toda Centroamérica y concluye en la frontera estadounidense, pero el viaje es verdad que puede acabar en cualquier momento. Atento a las historias que te voy a contar, son historias de tres personas que lo han intentado con distinta suerte, porque cada uno de ellos se ha quedado en un punto del camino. Mira, primero te voy a hablar de los que salen, como Paul y Katy. Son ecuatorianos, ninguno supera los 30 años, y en el viaje iban con su hija, con Ariana. Llevaban una semana viviendo en la playa, guardando sus cosas dentro de una barcaza de madera. Paul es alto, está bien delgado, llamaba la atención su dentadura, le faltaban algunas piezas, y cuando le preguntamos en COPE por qué quería atravesar la selva, respondía sin titubeos: tenía que trabajar para darle un futuro mejor a su hija, y por eso huye de su país. De hecho, entre las nacionalidades de los migrantes, la que más crece es la de los ecuatorianos. El país está sufriendo una grave crisis, sobre todo de seguridad.
Porque ya en Ecuador no hay muchas fuentes de trabajo. En Ecuador ya trabajaba cuando tenía de cocinero, sino de plomería, todo eso. Pero como le vuelvo y le repito, no hay muchas fuentes de trabajo en Ecuador. Y más que todo, sí hay mucho crimen, todo eso en Ecuador.
Al hablar con Paul, lo que más llama la atención es el dinero. ¿Cuánto les cuesta el viaje? ¿Cuánto tienen que pagar a las mafias? ¿Cómo lo van a conseguir? Pues Ponedor así lo explicaba.
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar.
Pero más sorprendente aún es el lugar al que quieren llegar, porque Paul no quiere ir realmente a Estados Unidos.
Quiere llegar hasta Canadá, porque dicen que hay mejores propuestas en Canadá y que ya en Estados Unidos ya hay mucho inmigrante en Estados Unidos que tampoco ya están dando mucho trabajo. Familiares que tienen amigos en Canadá que antes de venir me dieron esa información de que si una vez que yo llegue a Estados Unidos me pase para Canadá, que no me quede estancado ahí. La información que me dieron.
Paul y su familia están convencidos de que podrán atravesar Estados Unidos y una vez se instalen en Canadá, pues tendrán las ayudas necesarias para salir adelante. Ellos están en la parte inicial de la ruta, pero desde que hablamos con ellos en COPE, hace más de un mes, no hemos vuelto a tener noticias suyas. La historia de Jonathan es más dura si cabe. Su viaje se detuvo en mitad del camino, tiene 17 años, es de Honduras y se tuvo que ir de su casa. Él no cuenta el motivo exacto por miedo, porque dice que su vida corría peligro.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a un amigo decidió irse a los Estados Unidos, pero en el camino su amigo enfermó y esto trajo más problemas.
Me tocó pedir comida para él y para mí. Nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
Su viaje se detuvo en Guatemala. Allí conocieron en la calle a un hombre que les prometió dinero fácil. Solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo, todo estaba preparado, pero Jonathan decidió no dar ese paso. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, le amenazó de muerte. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de menores, un lugar que dejó hace unos meses, a día de hoy sigue en Guatemala. Y quien sí logró llegar a Estados Unidos fue nuestro tercer protagonista, Óscar, de Guatemala. Hoy tiene 31 años, dos niñas de 12 y 3 años y trabaja en su país de origen como agente de seguridad. Pero para llegar hasta este punto hay que decir que ha sufrido mucho. Óscar dejó pronto los estudios para mantener a su familia. A los 18 años se puso a trabajar en la agricultura, prácticamente el único medio para subsistir allí. Es verdad que no ganaba mucho dinero, pero pudo casarse y formar su propia familia. Sin embargo, las cuentas seguían sin salir y pensó que lo mejor era irse a los Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿eh? Que me llevaban por 38,000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro le habló de un trabajo en Iowa, decidió probar suerte, pagó toda una fortuna, 38,000 quetzales, que al cambio suman más de 4,000 euros, y emprendió un viaje que estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte, y lo llevan caminando uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar, por ejemplo, viajaba con otras 17 personas y reconoce que pasó mucho miedo. Para él, el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río Bravo. Lo hizo cerca de Nueva Laredo, en la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que, más que todo, habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás son una bolsa de plástico, se lleva uno su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara el helicóptero, y una vez que pasó se lanzaron al agua. Óscar, por ejemplo, logró llegar al otro lado sin que nadie le diera el alto y se puso a correr como loco para que la migra, como ellos llaman a la policía de migración, no le cogiera.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir. Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Hay que decir que tuvo suerte, que logró esquivar a la poli, que caminó durante 24 horas por el desierto y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Igua. Y allí le esperaba un trabajo de unas 14 horas diarias, a $6 la hora, una fábrica de pollos. Durante 7 meses trabajó para pagar la deuda que había contraído y de esa manera poder mandar dinero a su casa para que su mujer y su hija pudieran vivir. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a su fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿va? Y el que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
De allí le llevaron a una cárcel donde permaneció 7 meses y finalmente un buen día le metieron en un avión y le mandaron de vuelta a Guatemala. Como ves, no es fácil llegar. Pero cada vez son más los migrantes que emprenden esta aventura que tiene su última estación en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura que en 2023 casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en territorio estadounidense. La situación es verdad que está llegando a un punto en el que la Casa Blanca se está llegando a plantear la posibilidad de restaurar el polémico Título 42, una política aplicada durante la pandemia de COVID-19 por el expresidente Donald Trump, que permitía deportar en caliente a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo. Y la aplicación de esta medida afectaría directamente a México, dado que la mayoría de personas son devueltas a ese país. En Poniendo las Calles seguiremos pendientes de todo este asunto para seguir contándotelo durante todo el año 2024. Ahora son las 5:31, las 4:31 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este lunes 8 de enero de 2024.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailas.
Gracias, Nuria P. Martín dice, espero que todo el equipo se vaya recuperando porque vaya racha. Es que no te imaginas, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Te puedes creer que estamos el 80% del equipo malos?
Esto es como ir esquivando minas para no pisarla y que acabes tú contagiándote, es tremendo.
Es alucinante. Sí. Yo soy el que menos ha caído, pero fíjate, Bea todavía de baja.
Sí.
Roberto Palo, regular, trabajando regular. Los del diurno están...
Ni te cuento.
Algunos ingresados y otros, y otros que en casa nada repuestos. ¿Qué está pasando con esta epidemia que estamos viviendo?
Tripledemia.
Tripledemia se llama, ¿no?
Gripe A, gripe normal y coronavirus también. Y claro, se ha saturado por completo los hospitales. De hecho, Sanidad se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para ver si ponen imponen la mascarilla obligatoria otra vez, sobre todo en centros sanitarios y hospitales. Ya lo están haciendo en algunas comunidades, como puede ser la valenciana, en Murcia y en Cataluña. O sea, que imagínate, está la cosa
¿Tú no te has puesto malo?
regular. Tuve un momento así un poco raro antes de Nochevieja. Un día muy destemplado, pero después me tomé paracetamol y ya se me
pasó. ¿No?
Sí, sí, sí.
Yo imagino que este será uno de los temas que habléis hoy en Herrera en Copa a partir de las 6, ¿no?
Esa reunión con Sanidad y las comunidades autónomas para ver si se impone ese uso de la mascarilla obligatoria. Por supuesto, Pulpo, pues el temporal de frío y nieve que arranca, bueno, ya en este fin de semana se ha dejado notar y lo vamos a tener a lo largo de la semana. Y también una dana que viene a partir del miércoles y, por supuesto, pendientes de la situación de las carreteras para saber cómo empieza el día en cuanto a la circulación. Y haremos un seguimiento de cómo transcurre la cuarta y última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. Ayer operaron prácticamente todos los vuelos. Veremos cómo se desarrolla ese último día y si va a continuar o no la huelga. Y por último, Pulpo, pues se reable la actividad parlamentaria este 2024 con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la ley de amnistía. Y se hablará también de presupuestos y el gobierno, por cierto, importante, debe convalidar las medidas para frenar la inflación y el subsidio por desempleo. No está del todo claro hasta ahora que puedan sacarlo porque Junts y algunos socios más están diciendo que igual no le siguen a Sánchez.
La que le espera a este gobierno.
Va a ser tremendo.
Vale, a partir de las 6, haznos hueco que los ponedores estamos ahí con
Herrera. Ya sabes que siempre paso lista a partir de las 6 de la mañana. Pulpo.
Buen día, Juan.
Igualmente.
Gracias. 5:35, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio. Claro, esto es un no parar de recibir comunicaciones por parte de los oyentes que nos van contando las temperaturas en cualquier punto de España. Vamos a ver, David, por dónde anda, que va con un camión. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, camino de un pueblito de Toledo, de Camarena, ahora mismo.
Por ahí
pues
tiene que hacer fresquito,
Madrid,
¿eh?
Mira, ni frío ni calor, 0 grados.
0 grados, muy bien, muy bien. Escúchame, por ahí suele haber niebla de madrugada muchas veces, ¿no?
Sí, no, esta semana pasada sí estuvo habiendo bastantes nieblas. Uh-huh. Por ahora, hoy amaneció con helada, pero sin niebla.
Uh-huh. ¿Ahora mismo qué estás transportando, David?
Pues llevo combustible para la calefacción.
Uh-huh. Es muy diferente al de los vehículos, me imagino, ¿no?
Sí, lleva otro color y lleva otros aditivos especiales para producir calor. Uh-huh.
¿Siempre has transportado combustibles?
Sí, llevo 15 años.
Uh-huh. Que hay que tener una preparación especial, ¿no? Porque las medidas de seguridad son un poquito más potentes que el resto de transportes.
Sí, necesitas un carnet especial de mercancías peligrosas y el CAP, y ahora te piden un montón de requisitos. Aquí uh-huh. hay que pagar casi para trabajar. Casi.
Es verdad. Oye, ¿y qué bicho llevas? ¿Con qué bicho estás conduciendo?
Pues una cisterna de combustible de 12 metros.
Joder, ¿y vas en la cisterna llena?
Sí, sí, llevo 32.000 litros.
¡Qué barbaridad! ¿Los tienes que ir distribuyendo o dejas todo de golpe en una estación?
No, lo llevo todo para el mismo sitio. Uf. Y luego ellos se encargan de repartirlo para los chalés y las casas uh-huh. y demás.
¡Qué bueno, David, qué bueno! ¿Te das cuenta la importante labor que desempeñas?
Bueno, sí. Para uno complicado porque los echan siempre la bronca de que si los camioneros, que si nos metemos por medio y demás. Pero luego la gente no se da cuenta de que frenar un bicharraco de estos, cuando se te meten, se te cruzan con el coche por delante, es complicado. O sea que...
Ya, me imagino. Escucha, y el tema de frío, te cuando sabes que va a hacer más frío, ¿te vistes de una manera diferente o tienes que ir con un uniforme?
Pues, no, yo. Sí, la verdad es que yo soy caluroso. Yo de eso de la camiseta por debajo de.
Te lo iba a preguntar, pulpo, David, te lo iba a preguntar.
No te acompaño, majo. Pero... Yo voy normalmente manga corta.
No lo puedo creer. Pero es que yo de verdad no puedo entender a alguien que lleve los riñones al aire.
Pues chicos, yo eso de la camiseta por debajo del calzoncillo no.
Pero, y
no te acompaño en eso. Ya, soy pero, muy caluroso.
¿No te entra la curiosidad de conocer qué se siente cuando uno lleva la camiseta de esa manera?
Bueno. Ya te lo probaré.
Algún día. Bueno, David, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que nos escuches y que estés desempeñando tu labor, que es fundamental. Cuídate mucho, David, ¿vale?
Venga, pues un abrazo para todos.
Buena ruta, hermano. Venga, muchas gracias.
Y sobre todo un beso para mi mujer que está, me estará escuchando también.
Oh, qué bonito. Claro, pues permíteme que yo también le mande otro, ¿vale?
Venga, gracias.
Hasta luego, David. Muchas gracias. Quiero mencionar a Francisco, que está cumpliendo 50 años, que está dándole la vuelta al jamón. Y también gracias a José Julián, de Ciudad Real, que es el que nos da el aviso. Así que a Francisco Dorado le mandamos un abrazo muy fuerte y, sobre todo, feliz cumpleaños. 5:39.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento de este programa de radio donde mencionamos, pues gracias a los mensajes que nos vais enviando, pues las profesiones que tiene nuestra audiencia, algunas de las profesiones que tienen nuestros oyentes de Poniendo las Calles. Por ejemplo, Jesús Robles nos escucha desde Málaga, concretamente desde Estepona. Está al servicio como vigilante de seguridad privada.
Buenas noches, Pulpo. Mi nombre es Miguel Ángel. Soy un placa blanca trabajando en la noche de Marbella. Feliz año y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Fíjate, todos vigilantes. Me encanta que estén ahí con nosotros, pues poniéndole un poco de seguridad a la madrugada. Tu ronda de ponedores, Cris.
Buenas, Pulpo. Soy José. Soy ponedor desde Castellón. Tenemos 8 grados y soy ponedor placa blanca.
Audio ronda.
Hola, muy buen día. Hey, Pulpo, Beatriz, ya me reconoces por la voz, por supuesto. Hey, gratificante tu aroma de programa que tenemos para hoy. Y feliz año 2024. Y allá que nos conlleva cada uno su destino. También uno que limpia y embellece la ciudad de Valencia y otras personas que también embellecen y dan lustrosidad a las tiendas de Mercadona en Valencia. En este caso, Mari Carmen, chispa. Allá que me la llevo. A su cometido, unos poniendo y reponiendo con aseo y esmero. Ese saludo, abrazo y con un feliz año estupendo 2024 para todos. Un abrazote. Aquí, Magistri Manolo, desde Valencia.
Muchas gracias, Manolo. Ángel, por ejemplo, nos escribe, dice que está trabajando en este momento como técnico de emergencias sanitarias y que nos escucha todas las noches. Él también es ponedor de calles.
Hola, Pulpo, soy Gregorio, conductor de bus y hago viajes internacionales. Un saludo, ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Maricruz de Orihuela y soy limpiadora de comunidades y empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 2 de la tarde. Y tengo la tarde libre. Un beso para todos y feliz año nuevo.
Muchas gracias por estos mensajes, esta ronda de ponedores. Los mensajes que no nos ha dado tiempo a leer los metemos en la nevera y los recuperamos para mañana. 5:41, hora menos en Canarias. Es verdad que durante esta semana pues vamos a detener la máquina del tiempo en canciones del maestro Camarón de la Isla. ¿Qué supone para ti Camarón de la Isla? Bueno, pues yo creo que es una figura esencial para entender la música y en especial el género del flamenco en nuestro país. Con el tema de hoy, por ejemplo, vamos a recordar algunos de los acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año que se publicó la canción que vamos a escuchar. Era noviembre del 79. La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Marcó de esa manera el futuro de las relaciones laborales en nuestro país. Es verdad que fue una de los grandes cambios que trajo la recién estrenada democracia.
A las 9:10 del pasado viernes 23 de noviembre quedaba dictaminado por la Comisión del Congreso el Estatuto de los Trabajadores. Se inauguraba así el desarrollo de la Constitución en materia de relaciones laborales. El debate ha estado precedido por una serie larga de manifestaciones en pro y en contra.
Bueno, pues la canción La Leyenda del Tiempo es una canción del cantaor Camarón de la Isla de su décimo álbum de estudio, que lleva su mismo nombre. Lo publicó en junio del 79. Yo creo que es una de las obras más importantes de la historia del flamenco, donde tú, a lo mejor, ponedor, tienes tu canción favorita de Camarón de la Isla. Oye, házmelo saber y durante esta semana la podremos escuchar aquí, en COPE.
Ayer y mañana.
protagonista en Poniendo las Calles durante esta semana. Cada día un acontecimiento y sobre todo una canción referente a un año en concreto y acercándonos un poco más a su figura. Un gran artista fundamental en la historia del flamenco en nuestro país, donde nuestros ponedores siempre tienen cosas que aportar en torno a este gran genio de la música. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Miguel de la Fuente, que está ahora mismo escuchándonos desde, atención, desde Tartu, en Estonia. Y me manda una foto desde su camión o desde su vehículo, no sé muy bien lo que es, porque solamente me ha mandado el salpicadero, y me pone que está a 23 grados bajo cero. Miguel de la Fuente, a 23 grados de bajo cero. Vamos a contactar contigo, Miguel, cuando puedas, en este mensaje de Facebook, mándame también tu número y hacemos por contactarte, Miguel, en cuanto podamos. Pilar, ¿tú cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpos.
Estoy bien. ¿Estás bien? Porque estás currando. Tú eres taxista, ¿verdad?
Soy taxista de Madrid. Ajá. Estoy aquí en Madrid trabajando.
Ajá. ¿Y cómo se
va? Aquí no tenemos 23 grados bajo cero.
Ya. Por eso te lo iba a decir, porque claro, en Madrid es verdad que hace fresquito, pero no está haciendo el fresco que Miguel de la Fuente nos está contando. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte de Madrid?
Ahora mismo estoy en la estación de Atocha. Y estamos a 3 grados.
Ajá, Atocha 3 grados, bien. ¿Y cómo ha estado la madrugada? Porque también hay que decir que cuando en Madrid hace frío de verdad, ¿eh?
Pues mira, yo cuando he salido de casa hoy estábamos a 3 bajo cero, a las 2 de la mañana.
Fíjate, ¿y por qué parte de Madrid te ha coincidido con esa temperatura tan baja?
Yo vivo en la carretera de Extremadura, en Arroyomolinos.
Ah, en Arroyomolinos.
Y ahí estábamos a 3 bajo cero. Uh-huh. Luego, ya en Plaza España, cuando he entrado, ahí estábamos a 1 bajo cero.
¿Qué temperatura?
Y acabo de pasar hace un rato y seguíamos a 1 bajo cero también en Plaza España.
Jolín.
Una zona que siempre hace mucho frío.
Sí, es tremendo. ¿Cómo ha estado la noche de curro? ¿Has tenido mucha gente ahí en la parte de atrás del coche?
Pues ha estado tranquilita, uh-huh. Ha estado tranquilita. Yo creo que la gente ya está cansada de tanta fiesta.
Ya, sí.
Y tanta historia, y ha estado tranquilita la cosa.
Uh-huh. ¿Cómo has vivido la Navidad? ¿Cómo la has sentido, Pilar?
Bueno, pues no se ha sentido mal, tranquilitos, porque nosotros solo tenemos un hijo, entonces un día lo celebra con su familia, ya sabes, hay que repartirse sí. Otro día con nosotros.
Sí.
Tranquilitos en casa.
Muy bien, Pilar.
La verdad es que tranquilitos.
Uh-huh. ¿Y eres ponedora desde cuándo?
Desde hace 6 años, desde que empezaste.
Qué bien, Pilar.
Desde que empezaste. Yo te tengo siempre puesto en el coche y la verdad es que desde que habéis empezado a la una, a mí me ha avisado la vida, porque antes tenía ahí 2 horas y pico que andaba haciendo zapping porque no sabía qué poner.
Bueno, pues
ahora ya directamente, desde que me siento en el coche, directamente os pongo a vosotros. Ya pues... no tengo que andar buscando. Y cuando no estáis, me hacéis polvo porque no sé qué poner.
Bueno, solamente dejamos de estar la madrugada de domingo a... De sábado a domingo. El resto estamos todas. Pero de todas formas, el día que quieras, que te apetezca pasar por el estudio, ya sabes que estamos entre Cibeles y Alcalá. El café lo tienes aquí calentito, ¿te parece?
Sí, el problema es aparcar por ahí, hijo.
No, pero aquí de madrugada tienes sitio de sobra, ¿eh? Sin problema.
Sí, bueno, sí. Pues, a lo mejor algún día me paso y os veo y me tomo un cafetito con vosotros.
Me encantaría, Pilar. Cuídate mucho, muchas gracias y sobre todo, feliz año nuevo.
Vale, oye, ¿pegatinas no te quedarán para poner el coche?
Sí, sí me queda. De hecho, mira, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 que he localizado en casa estos días. Te guardo una, ¿vale, Pilar?
Vale, pero ¿me la mandáis?
Sí. ¿Te la mandamos sí, o te vale. La dejamos aquí en recepción? Ahora hablamos contigo y nos organizamos.
Vale, mejor, porque así me pongo yo en el taxi de que soy ponedora.
Bueno,
para que cuando vea algún ponedor, tocarle
se identifique.
Claro. Que yo soy ponedora.
El otro día localicé yo un coche que llevaba la pegatina del programa y le hice una foto. La publicaré en mi Instagram, ¿vale?
Vale, pues yo si la pongo, luego os mando un WhatsApp para que la pongas también.
Genial, Pilar, así hacemos. Un abrazo muy fuerte, gracias, cielo.
Gracias, muchas gracias, adiós.
Hasta ahora, 5:50, 4:50 en Canarias. Hombre, ponedor, es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, de cuello o de espalda, pero es que a veces la falta de descanso es verdad que nos pasa factura. Pues sabes lo que te digo, que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones. instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Gracias por poner las calles con nosotros. Enseguida vamos a hablar con Motorman. A eso de las 6:05 le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Esto es un no parar de gente que nos está acompañando. Es más, vamos a escuchar un poquito a Patti LaBelle. If we are one big family, no one will have to pay to eat. If we live in a world of dignity, no man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let you know that what we dream we all can hold. Apart we are weak, together we're strong. Oh, people, we're all writing this song. Sí, Herrera, Patti LaBelle es una de las artistas que le gusten o no le gusten. A mí me parece que es muy elegante y que esta canción me seduce bastante. ¿Cómo estás, Carlos Herrera? Buenos días. ¿No te gusta Patti LaBelle?
Sí, sí. Patti LaBelle grabó. Uh-huh. Lo último que yo le he oído, uh-huh, es una cosa que grabó con el... bueno, lo diré. Uh-huh. Con este que hizo... bueno,
¿El de con Nacho Cano?
No. No. El You Are My Destiny.
You Are My Destiny. Sí. Elvis Presley.
No. Bueno, pero por favor.
¿Pero Herrera?
Pero vamos a ver qué manera de empezar es esta.
You Are... ¿Frank Sinatra?
No.
Un poco en esa... Ahora muchos oyentes estarán mordiéndose la lengua y diciendo...
si es este, claro.
¿Y por qué no lo decimos? No sabemos por qué no lo decimos, porque a veces también nosotros nos bloqueamos.
Sí.
¿Neil Sedaka?
No. Polanka. Con Polanka grabó You Are My Destiny, uh-huh, en un disco especial de Polanka. La versión que tienen los dos es la producción más perfecta que he oído yo en los últimos tiempos. Si la tienes ahí, ponla. Uh-huh.
No la tengo aquí preparada, pero sí que la voy a preparar mañana, Herrera.
Vale, ok.
Pero que seguro que es una canción brutal. Pero fíjate, hoy es un día importantísimo. Hoy, de él estar vivo, serían 89 años los que estaría cumpliendo el gran Elvis Presley. ¿Qué se puede...
¿Cuántos decir? Años?
89 años. Nació en el 30. No, más, claro. Más, a ver, me han fallado los cálculos, Herrera.
Vamos a ver, Elvis muere en el 77. Uh-huh. Te lo digo, estaba yo en el campamento, uh-huh, lo dejo. La mañana que murió Elvis Presley, que también había muerto Groucho Marx, fíjate, tapó la muerte de Groucho, uh-huh, que habría sido una... bueno, una muerte... desde luego muy, muy comentada en el mundo entero, pero la tapó Elvis Presley. Uh-huh. Y entonces, y el 77, que del 77 aquí han pasado, pues son 23 más 24, uh-huh, 47, uh-huh, y murió con... cerca de 50, pues
nace en el 35, estamos en el 24, 89 años han pasado. Y,
sí,
pues
89.
Es que tú te das cuenta de todo lo que llegó a crear este tío. Elvis Presley me parece uno de los artistas más completos que ha dado a la música.
Sí, él cambia la música, ¿no? Mm. Podemos decir que la música es antes de Elvis una cosa y luego de Elvis, después de Elvis es otra, ¿no? Mm. Completamente diferente.
¿Hay alguna canción favorita por tu parte, Herrera, de Elvis Presley?
Cualquiera, Your Lonesome Tonight, por ejemplo, me gusta.
Qué bonita canción. Sí. In the Ghetto, por ejemplo, que es una canción que representó muy bien, como él decía.
Sí, fueron sus dos grandes últimos éxitos, In the Ghetto y Suspicious Mind. Uh-huh. Primeros años 70, ahí deja ya constancia de lo que es. Y luego, a partir de ahí, vive de prácticamente todo lo que él había hecho a lo largo de su vida, ¿no? Ya te digo, cambiar el rock, cambiar la música.
Me parece increíble todo lo que hizo este hombre. Yo me acuerdo que en los 80 salió un doble disco, la portada roja, que llegó a vender millones de copias en Europa. Y hace poco, nuestros compañeros y amigos de Rock FM sacaron el disco número uno de Elvis Presley también. Y sigue vendiendo. Todo lo que publica Elvis Presley, aunque haya fallecido, sigue vendiendo.
Sí,
sigue
el último disco con la Royal Philharmonic.
Brutal.
Que hace poco es brutal.
Brutal, 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 brutal. Bueno, pues con esta canción, con este The Wonder of You, nos despedimos. Herrera, mañana habrá más y ahora tendremos que escucharte porque la cosa está calentita, ¿eh? Y nunca mejor dicho con el frío que estamos pasando.
Fresquito hace, ¿eh?
Sí, ya te digo. Han estado escribiendo ponedores que estamos en algunos puntos de España a 3 grados y 5 bajo cero. O sea, imagínate cómo están las cosas por ahí fuera.
Bueno, 5 bajo cero puede considerarse fresco.
¿Cómo que fresco? Es muy frío.
Depende del sitio y de la humedad. La sensación peor de frío te lo da la humedad. Mira, Sevilla, uh-huh. Que como te digo siempre, todos tenemos un amigo sueco que se ha muerto de frío aquí porque creen que viene al trópico. Y el frío de Sevilla es muy húmedo, no el calor, pero sí el frío.
Sí.
Y atenaza los 3-4 días que hace fresquito, la verdad es que hay que echarse una bufanda al cuello, ¿eh?
No, desde luego, una bufanda o un echarpe, ¿no? Que también dirían las madres.
Sí, un echarpe.
Un echarpito. Bueno, Herrera, que a partir de las 6 te escuchamos. Frisco Pambits.
Sí, 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 gracias.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por un 2024 lleno de propósitos a cumplir, HSN te apoya en tus objetivos deportivos, de bienestar o de llevar una alimentación más saludable. Compra en